Gálatas capítulo 5, verso 13, y vamos a leer la última frase del verso, lo que llamaríamos 13c, donde dice, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, en el verso 13, hemos notado en esta parte práctica del libro, que Pablo está haciéndoles ver que ya que estamos libres, no debemos de abusar de esa libertad. La libertad no es un medio para poder usarlo para fines egoístas, sino que es un medio para poder servir a otros, servir al Señor. Entonces la libertad con la cual Dios nos ha hecho libres tiene ese propósito. Por eso dice, sino servidos por amor. Es un contraste con lo anterior, en donde la carne, que tiene el centro en el yo, en el egoísmo, en sus propios intereses, sus propios fines, es en contraste a el amor producido por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces vamos a encontrar aquí un cambio. En vez de que nosotros usemos esa libertad como una ocasión para fines egoístas, para la carne, para dar expresión a la carne en nuestras vidas, la última frase del verso nos dice que debe reemplazar el error, lo que debe llenar nuestra vida. Más bien, Cristo nos ha libertado, sí, ha hecho una gran obra de liberación para nosotros. Entonces, ¿somos libres para qué? Y eso entonces es lo que dice, sino servíos por amor los unos a los otros. No es para usarlo para fines personales, sino para servicio a otros. Entonces, nosotros hemos sido llamados a esto y hemos sido llamados a servir. Esa palabra servir, no es la común que usamos para un servicio, sino es la que se usa para un esclavo. Un esclavo que no tiene límites de tipo de servicio ni de horario de servicio. Y esa es la forma a la cual Dios nos induce a vivir para Él. En donde no estamos poniendo horario ni tipo de servicio como calificaciones. Siempre en cuando le voy a servir, siempre en cuando sea a estas horas y con este tipo de servicios. No, nosotros entonces más bien le servimos como si fuera un esclavo, y esa es la palabra que Pablo exhorta a que vivamos acá nuestra vida de vivida de esta manera. No es por segmentos entonces, porque no está en un tiempo pasado histórico, sino que el tiempo verbal también nos enseña algo, que es un presente continuo, que debe ser característico de toda nuestra vida cristiana. Es esta forma de vida la que era característico también de la vida de Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él se hizo hombre y tomó forma de siervo. Todas las características de un siervo las asumió Él en su forma de vida aquí en la tierra. Es la forma de vida del Señor Jesucristo. ¿Es bueno o malo eso? Y cuando Cristo vive por su Espíritu a través de nosotros, ¿no nos va a parecer raro entonces esa misma forma de vida, de forma de siervo, de esclavo, también sea característico de la vida del creyente? Pero la vida del Señor Jesucristo, como esta vida, tiene su motivación, tiene algo que lo motiva, perdón, algo que lo impulsa, algo que le da energía. ¿Y qué es eso? Es el amor mencionado aquí, ser Dios por amor. Y no es un amor motivado por nuestros esfuerzos, sino es algo dado por Dios mismo para la vida del creyente. Y cuando esto llena nuestros corazones, entonces se producirá ese tipo de vida, descrito con esta palabra aquí. Para algunos les resulta difícil entender esto. ¿Cómo es que si somos libres, ahora somos esclavos? Algunos, quizás a algunos les ha parecido así. ¿Cómo es eso? Que si Dios nos ha hecho, el Señor nos ha hecho libre, ¿por qué dice que ahora debemos, nuestra vida debe ser como de la de un esclavo? Bueno, ¿cómo responderíamos a esto? En primer lugar, a Cristo no le pareció contradictorio, porque Él vivió de esa manera, Él se hizo siervo, como esclavo, a la voluntad del Padre, para servir en esta tierra. Segundo, esta palabra servicio como esclavo es modificado por una expresión, y es servíos por amor. Y es que el amor, cuando es real, es el motor que hace que la persona viva de esta manera. Es decir, que cuando uno es motivado por el amor de Dios, entonces se va a producir una vida superior aún a la de una madre. ¿Acaso cuando una madre muestra su amor a su hijo, le ponen calificaciones de, bueno, yo voy a servir a mi hijo de tal a tal a Dios y solamente voy a hacer ciertas cosas nomás por él? Así sucede. Y es un milagro de transformación. Es increíble que una persona que hemos conocido así antes, de pronto viva de esta manera. Pero eso es algo que es de ella, su hijo. Y es natural que uno exprese amor propio a sí mismo, a lo que es de uno. Pero lo raro es que en la vida del creyente esta forma de vida se exprese a personas que no son propios de uno. Bueno, somos de la familia de Dios, sí. Y por eso quizás que lo hacemos. Pero ese es un milagro de la obra de Dios en la vida del creyente, que este tipo de vida, una madre expresa, hace lo que es de ella, su propio vientre, su propio ser, ahora se produzca hacia seres que no son naturalmente de uno. Es la vida de Cristo y es la vida de aquel a quien Cristo llena. Es la forma de vida del creyente. Es la forma de vida que Dios ha diseñado para la vida cristiana. Es una vida que se vive por amor. ¿Qué es este tipo de amor entonces? La cual se está hablando. Es un amor que solamente Dios puede producir en la vida de la persona. Es un amor que sacrifica lo personal a favor de vivir para otros. Es un amor que se pone en lugar de otro y diciendo, yo voy a actuar como si esa persona fuera yo. Voy a actuar hacia esa persona como si esa persona fuera yo mismo. Es la forma de amor, como dice Pablo, a los esposos que deben de vivir hacia sus esposas, porque son ahora una sola carne con ella y es parte de sí mismo, ¿no? Pero tampoco eso se puede vivir sin este amor divino. Pero ese es un amor que Dios quiere que se exprese hacia todos. ¿Se acuerdan de lo que algunas veces es llamado la regla de oro? ¿Alguien sabe a qué uno se refiere cuando hablamos de la regla de oro? En Marcos, por ejemplo, capítulo 7 y verso 12, perdón, Mateo capítulo 7, me equivoqué. Bien, bien, Marcos. Mateo capítulo 7 y verso 12. Dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. ¿De qué consiste toda la ley de los profetas? Es hacer con otros lo que uno quisiera que ellos hagan con nosotros. Es amar como uno quisiera ser amado. Pero ese amor, ¿de dónde puede salir? ¿De la carne en nosotros? La carne es egocéntrico en todas sus formas. Yo soy el amo y todos son mis siervos, dice la carne. Yo soy el centro universo y todos deben girar alrededor mío. Eso es lo que dice la carne. Pero es muy contrario lo que dice el Señor acá. Este tipo de amor que es el secreto para que esta regla de oro funcione, y toda la ley de los profetas funcione, no funciona si no tienen este amor. Y la ley fue dada para demostrar al hombre que no tenía ese amor, que necesitaba de Dios ese amor para poder vivirla recién. En Gálatas capítulo 5, donde estamos estudiando, más adelante vamos a ver que es el amor fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. No es una obra nuestra, porque si fuera una obra nuestra, todo fuera egoísmo, todo fuera amor a sí mismo. Y es por eso que Pablo pone esas dos listas, las obras de la carne y los frutos del Espíritu Santo, para hacernos de los productos de estar bajo la ley de la carne y los productos de estar bajo la gracia por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nos demos cuenta de la diferencia de vida que eso nos produce. En el Nuevo Testamento tenemos la posibilidad de que Cristo, por su Espíritu, viva su vida en nosotros. Y esa misma vida de Cristo, que Él vivió por amor a sus semejantes aquí en la tierra, ahora puede expresarse en nosotros. Esto, según el Nuevo Testamento, es la vida normal para el creyente. Y es normal siempre y cuando no se le ponga estorbo. Es ese río de vida que nace desde el cielo, desde Cristo, pero que nosotros le podemos poner estorbos a ese río. Podemos, ese río, dice Juan 7, se refiere al Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Pero podemos apagar al Espíritu Santo y podemos contristar al Espíritu Santo y poner estorbo a ese río en nuestras vidas. Y por lo tanto, al contristarle con pecados en nuestras vidas no confesados, y al apagarlo diciéndole no cuando le está diciendo que sí, entonces estamos impidiendo que esa vida normal se manifieste en nosotros. Y aquí entonces, volviendo a Gálatas capítulo 5, verso 13, al final dice, sino servíos por amor. Cuando uno sirve por amor, el servicio es libre. Pero cuando no es por amor, el servicio es un peso incómodo. Hacer las cosas me da flojera, me aburre, me molesta, tengo que hacerlo. Es eso los productos de no hacerlo por amor. Pero cuando uno lo hace motivado por el amor de Dios, no sienta esas cosas. Eso es lo que hace el secreto de la vida cristiana. Hace que podamos vivir así hacia nuestros semejantes creyentes y sea un testimonio a las personas a nuestro alrededor, que digan, como dijeron en el tiempo los hechos, miren cómo los cristianos se aman. Como dice Cristo en esto, en Juan capítulo 13, verso 35, en esto conocerán que sois mis discípulos en que tengáis amor unos para con otros. Un amor que es gozoso. Que no uno se está quejando de que lo tiene que hacer porque los otros están causándome problemas y yo lo tengo que hacer. Eso es una evidencia de que ese amor no está fluyendo, que hay un problema espiritual en nuestras vidas. Ese servicio es los unos a los otros. Es un servicio, no es que esperemos que el otro me sirva para que yo recién me sirva. Ese no es nuestro problema. El problema es que yo sirva a otros. Y que ellos también me sirvan, es parte también de su vida, de ellos. Y cuando todos estamos viviendo en comunión con el Señor, entonces eso será una vida normal también entre nosotros. Una vez más, entre humanos esto no es posible. Esto no es natural. Por ejemplo, el Señor Jesucristo reconoció esto en Marcos capítulo 10, verso 42, cuando dijo: Mas Jesús llamándole dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorían de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida y rescate por muchos. Y ahí tenemos el ejemplo de Jesucristo en su vida de servicio por nosotros. Y cuando Cristo, así como vivió aquí en la tierra, se manifiesta por medio de nosotros, también será igual. Hablando colectivamente, cualquier esfuerzo que las personas hagan por dominar a los hermanos, por sentir poder sobre ellos, es evidencia de no tener ese amor. Es evidencia de que algo está estorbando en su vida el fluir de este amor. La libertad que aquí se menciona no es algo que buscamos entonces como un fin en sí, sino es un medio posible por el cual podamos servir a otros, así como Cristo lo hizo. Ese es el contraste que se hace con la primera parte del verso. No solamente colectivamente va contrario a la natural, sino individualmente también. La libertad que Dios me da no solo cambia con relación a mí mismo, sino también a mi relación con otros. Antes uno era el amo, y como dije antes, todos los siervos. Ahora yo soy uno que puedo servir a muchos. En vez de que muchos me sirvan a mí, ahora yo soy uno que puedo servir a muchos. Qué diferente, ¿verdad? En otras palabras, este amor no nos hace egocéntricos. Nos hace servir. La postura misma del amor significa que uno no está pensando en sí mismo. Está inclinado hacia otros. No es amor. Entonces, por razón que Pablo usa esa palabra, es claro acá. Porque el amor nos encausa, o si quiere decirlo, nos esclaviza, una forma de vida como la del Señor, el servicio a otros. El amor entonces nos hace vivir toda una vida de servicio a otras personas. El siguiente verso que estamos estudiando ahí en Gálatas capítulo 5 da una explicación a esta frase en el verso 14. Esa explicación porque comienza con la palabra ¿por qué?, ¿no? Es una explicación porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno va a los evangelios encuentra que Jesucristo hizo un resumen de la ley en dos palabras, ¿no? En dos frases. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, con todas tus fuerzas, número uno, y a tu prójimo como a ti mismo. En estas dos palabras, dice, se resume toda la ley y los profetas. El amor a Dios y el amor al prójimo. Si nosotros amamos a Dios, seremos como José, que cuando fue tentado, dijo, ¿cómo haré esta gran maldad pecando contra Dios? Su amor a Dios hizo que él dejara de lado sus propios deseos malos para bien de otros. Entonces, el amor de Dios nos conduce a un amor al prójimo. Cuando tenemos en amor y estima a Dios y lo que Dios piensa y lo que Dios quiere, esto de por sí va a tener un producto práctico en relación a nuestros semejantes. Esto es algo que solamente Dios puede producir en nosotros. Sin el poder de Él, esto no funciona. Y cuando nosotros entonces estamos viviendo de esa forma, ¿es como resultado de qué? Es porque estamos viviendo en comunión con el Señor, y eso hace posible que Él fluye libremente en esa vida a través de nosotros y se produzca esta forma de vida en nosotros. Cuando nosotros no vemos esta forma de vida en nosotros, tenemos que suponer que está actuando la carne. Cuando esta inclinación no está en nosotros, entonces tenemos que pensar de que en ese momento ha habido un lapsus en nuestra comunión con el Señor. Ha habido interrupción con nuestra comunión con el Señor de tal manera que su vida no puede fluir a través de nosotros, porque Dios no puede tener comunión con las cosas que no están de acuerdo con Él. Entonces el verso 14 comienza con la palabra ¿por qué? Entonces, en el contexto del libro, ¿cuál es el contexto? Es que estamos hablando de ser libres de la ley, ¿verdad? Somos libres de la ley y que ese vacío de ser libre ahora se suple por amor. Lo que la ley exigía es producido por el amor, en otras palabras. La ley exigía cosas buenas, pero ¿exigía a quién? Exigía a un hombre incapaz de producir, porque el hombre es egocéntrico, no tiene amor en su naturaleza humana. La ley exige cosas que son sinónimos de amor. La ley se resume en el amor. Si no tuviera amor, no tenía problemas en cumplir toda la ley, todo lo que dice todo el Antiguo Testamento. El problema es que está apelando a una naturaleza incapaz de producirlo. Esa es la diferencia entre el legalismo y la gracia. El legalismo apela lo mismo que la gracia apela. Está pidiendo lo mismo. Está buscando lo mismo. La diferencia es cómo se consigue. La ley apela a la capacidad humana Y el hombre dice, sí, lo voy a hacer porque ahí no voy a gloriar a Dios. Le gusta esa idea, pero es incapaz de producirlo. Se ilusiona con poder hacerlo para tener gloria y jactarse sobre otros en esto. Pero es incapaz. Porque toda la ley, dice, no es lo mismo de lo que hemos visto en el verso 3, cuando ha dicho, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, toda la ley, es decir, a los detalles de la ley. Pero eso es al revés. Todos los detalles de la ley se cumplen en esto, en que uno tenga amor. El otro es una demostración que no podemos en los detalles. Y uno, si se pone bajo la ley, tiene que cumplir todos los detalles. Pero para cumplir todos los detalles, necesitaríamos el amor que nos da la vida en el Espíritu Santo, la vida de Cristo fluyendo por su Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, usa esta palabra, se cumple, se llena. En Romanos capítulo 13 también usa esa palabra de llenar, de que la ley se cumple. Es un pasaje similar, así que vamos a leerlo. En Romanos capítulo 13, verso 8, dice, no le dais a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque irá a ilustración. Pero en ambos casos, se refiere a amar al prójimo. Y se refiere a la segunda parte de la ley. Porque Pablo está diciendo esto de cumplir la ley, tan solamente refiriéndose a esta parte segunda de la ley, que es en relación no a Dios, sino en relación al prójimo. Porque la primera parte de la ley es deberes para con Dios, la segunda parte, como dijo el Señor, amar a Dios, y el otro es amar al prójimo, la otra segunda mitad. ¿Por qué? Porque tanto en Romanos capítulo 13 como en Gálatas capítulo 5 estamos en la sección práctica del libro, y son las consecuencias prácticas que la ley demanda para nuestros semejantes. Entonces en eso coincide, y por eso que se menciona aquí de esa manera. Si uno tuviera amor, no robaría a su prójimo, estaría dándole, y así por el estilo. El amor entonces hace que se cumpla lo que dice la ley. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, dice Romanos capítulo 13. Y aquí también entonces, en Gálatas capítulo 5, verso 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta sola palabra se cumple. La palabra ahí en griego se dice logos. Parece que Pablo estuviera haciendo un juego de palabras, porque los 10 mandamientos son llamados el decálogo, ¿no? Decálogo de 10 y logo de palabra. Pablo dice, no es necesario 10 palabras, ni todo el testamento, sino una sola palabra. ¿Cuál es? Amar al prójimo como a ti mismo. ¿No? Entonces está haciendo quizás un juego de palabras con el decálogo, es decálogo, ¿no? Una sola palabra o logo es necesario, dice Pablo, para que en la práctica de la vida cristiana estas cosas funcionen. Por eso dice en el verso, esta es la palabra, en eso se cumple, se lleva a cabo los propósitos de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En refutar entonces a los falsos maestros en Gálatas, que están influyendo en los Gálatas, mostrándoles que el cumplimiento de la ley es por la gracia, Pablo usa el mismo método que usa el Señor. Toma de su misma ley de los judíos. Para refutarles a ellos, usa las mismas palabras en las cuales ellos confían. Y aquí está citando de Levítico, capítulo 19, Y el verso 18. Voy a leerlo de ahí donde está en el Antiguo Testamento. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino harás a tu prójimo como a ti mismo. Anoche estuvimos escuchando la posibilidad de pecar en la mente sexualmente, pero también se puede cometer homicidio en la mente, ¿no? Cuando uno tiene rencor o antipatía para con una persona. También es una forma de cometer homicidio la persona, querer el deseo de matarlo, de que no exista esa persona, también es una forma de cometer pecado en el corazón. Pero ¿cuál es el antídoto para esto? La misma ley lo decía. Si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oh, Jehová. Esas son palabras de la misma ley. La ley demandaba lo justo. Exigía cosas buenas. El problema está en la incapacidad del hombre de cumplirlo. La ley está diciendo lo mismo que dice el Nuevo Testamento en cuanto a lo que Dios quiere, pero está apelando a la capacidad del hombre y es imposible que un hombre lo pueda hacer. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple toda la ley. ¿Puedes cumplir la ley? La Biblia nos muestra que nosotros, en capacidad humana, es imposible guardar la ley. Únicamente cuando una persona nace de nuevo, tiene entonces el Espíritu Santo morando dentro de él, hace posible que sea ahora parte del cuerpo de Cristo y manifieste vigorosamente la vida del cuerpo del cual es parte. Es necesario nacer de nuevo. No es una gran cosa. Sin eso, no se puede vivir la vida que Dios quiere que se viva. Pero cuando uno nace de nuevo, Dios además nos da su Espíritu Santo para vivir entre nosotros. Y el amor que se requiere para vivir para Dios y vivir así para con el prójimo, es producido por Dios mismo en nuestros corazones. Y no pensemos que ya creyentes, podemos decir, bueno, ya soy creyente, lo puedo hacer por fuerza propia y para gloria propia, jamás tampoco. Seremos como Abraham, que nos pasamos de la voluntad de Dios y nos pasamos de largo. También es posible eso. Si nosotros pasamos la cumbre que es Cristo, y nos pasamos de largo, siempre estamos de baja. Siempre estamos bajando. Cristo es la cumbre. Y Él, y solamente Él puede producir en nuestras vidas. Tenemos que enfocarlo a Él en nuestras vidas. Y Él entonces se manifestará a través de nosotros. Cuando nosotros somos sumisos a Él y no estamos neciamente deseando nuestra propia voluntad, eso va a poner un estorbo en ese caballero. No va a pelear con nosotros. Y Él ha infundido eso en cada varón. Es difícil que un varón normal manifieste falta de respeto a una mujer, porque es infundido en él una necesidad de respetar a la mujer. Así es Cristo. Cristo respeta a su iglesia. Jamás va a obligarla. Jamás va a ser una cosa de despreciarla. Tampoco. Ese es el problema de las mujeres. Ellos tienen algo que el hombre le falta, que es el amor. Piensan que porque empapuchan a los hombres, pueden despreciarlo y burlarse de ellos. El amor, el hombre jamás pensaría eso, que puede burlarse A él, su problema es amar. Y por lo tanto Dios le dice a él, ama, y a ella respeta, ¿no? Cada uno en su debilidad, en lo que le falta. Pero, ¿a qué voy aquí? Que Cristo está disponible para producir esta vida en nosotros. Pero si nosotros nos burlamos de Él, y nosotros como esposos de Cristo, es capaz de burlarnos de su plan para nosotros, y de no respetarlo. Y aquí estamos obviando hombres y mujeres en la iglesia. Y aquí todos estamos en el mismo paquete, se puede decir. De la capacidad de faltarle respeto a nuestra cabeza. Y decir, yo no creo que él tenga razón. Yo voy a hacerlo como yo quiero. Y ahí entonces va a impedir que su vida se manifieste en nosotros. El plan de Dios, cuando nosotros nos sometemos a Él, funciona. Y debe ser, hay una palabra que se usa aquí, es que esto es el término que comienza históricamente. Esto es amarás a tu prójimo. Tiene un punto verbal en donde se comienza y se continúa. Ese es el plan de Dios, que debe comenzar desde que nacimos de nuevo. Hay posibilidad de que esto se manifieste y debe ser por el resto de nuestra vida. Si no es así, por problema nuestro, no por el plan de Dios. Dios entonces bendiga su palabra en esta mañana.